La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Iniciamos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, y una vez más saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Primero, vamos a conocer las acciones realizadas por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia esta semana, en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Esto es la ONU en minutos. Los acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Andrés, pues le cuento que el pasado martes 8 de marzo, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia conmemoró el Día Internacional de la Mujer, que para este año se convirtió en un llamado a concretar el compromiso con los derechos de las mujeres y la igualdad de género, en reconocimiento de que el progreso de las mujeres es el de nuestra sociedad.
Por un lado, se lanzó la campaña El Derecho de Voz, iniciativa que fue presentada durante el conversatorio llevado a cabo ese mismo día, como un ejercicio de reconstrucción de memoria histórica y reconocimiento a las mujeres y personas de la comunidad LGBTI víctimas de violencia sexual por motivo del conflicto armado. Esta campaña es apoyada por el Fondo de Justicia Transicional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Intermon Oxfam y la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Y por otro lado, ONU Mujeres en Colombia llevó a cabo el evento Por un Planeta 50-50, Demos el Paso, Mujeres Protagonistas de la Paz y el Desarrollo, en el que a través de dos paneles moderados por la reconocida periodista Ginette Bedoya, se visibilizaron las historias de mujeres empoderadas desde distintas partes del país, abordando temas como la importancia de la participación política y el empoderamiento económico de las mujeres, así como iniciativas locales lideradas por ellas en la construcción de paz.
Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia, habló sobre las grandes reflexiones que dejó este evento.
Este evento, más que unas conclusiones, nos ha dejado unas reflexiones muy importantes. Por un lado, tanto las mujeres políticas de nivel nacional en el Congreso, como periodistas, como lideresas de derechos humanos en las regiones, todas coinciden en que es muy importante dar el paso hacia la participación, que las mujeres tengamos la seguridad de que podemos participar en espacios de toma de decisión, que podemos participar en espacios de creación de opinión y que definitivamente una parte importante es nosotras dar el paso. Pero otro elemento que salió en la conversación fue sin duda el rol tan importante que tienen las instituciones en estos temas, que no podemos dejarlo solo a que una mujer tenga la iniciativa para dar el paso. Hay estructuras, hay instituciones que tienen que transformarse y habilitar el que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones que los hombres. Y una tercera reflexión que como decía, no es conclusión, pero a mí me ha hecho reflexionar, es que definitivamente este esfuerzo de la mirada y por un planeta 50-50 solo podemos vislumbrar si es en plena participación, compromiso, liderazgo de hombres y mujeres.
Entre otras noticias, le cuento que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció el pasado miércoles 9 de marzo el nombramiento de Jean Arnaud de Francia como su representante especial y jefe de la misión de las Naciones Unidas en Colombia.
El señor Arnaud hasta ahora había servido como delegado del secretario general para la subcomisión sobre el fin del conflicto en el proceso de paz en Colombia. En esta función estuvo trabajando en estrecha colaboración con los equipos de negociación del gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de Ejército del Pueblo, FARC-EP. El señor Arnaud también ha estado liderando los preparativos de la Secretaría de las Naciones Unidas para el futuro despliegue de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, establecida por el Consejo de Seguridad en enero de 2016.
Graduado en Filosofía de la Universidad de Sorbonne París I, fue profesor del Instituto de París de Estudios Políticos Sciences Po, centrándose en los acuerdos de paz y mediación, y es un miembro distinguido no residente en el Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York.
El pasado lunes 7 de marzo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD llevó a cabo una alianza por el desarrollo sostenible en Colombia con Banco 2, un sistema de pago por servicios ecosistémicos que busca promover la conservación de los ecosistemas estratégicos del país a través del reconocimiento y la valoración por los servicios ambientales presentes en dichas zonas.
Banco 2 trabaja bajo la compensación de huella ambiental y usa una plataforma web para promover que personas naturales y jurídicas compensen su huella con dinero, un recurso que le llega de manera directa a familias socias a través del producto Ahorro a la Mano de Bancolombia.
Con la alianza llevada a cabo entre PNUD y Banco 2, se verán beneficiadas 359 familias campesinas en 6 departamentos colombianos, con el objetivo no solo de mejorar su calidad de vida, sino también ayudar a conservar buena parte de las cerca de 720.000 hectáreas de bosque seco que le quedan al país. Arnaud Peral, director de país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, habla sobre cuál fue el objetivo con esta alianza.
Queremos hacer a través de este lanzamiento, de esta gran alianza, es hacerlo una iniciativa de mayor escala a nivel nacional, enfocada a los ecosistemas de los bosques secos, que es uno de los ecosistemas más afectados y más amenazados aquí en Colombia. Solamente quedan 8% de la superficie de bosques secos en Colombia y es un ecosistema muy importante donde hay una biodiversidad específica. Entonces hay un esfuerzo muy urgente que hacer para ayudar a proteger esos ecosistemas. Entonces allí hemos ayudado a identificar un grupo de familias que son casi 660 familias que están en estos ecosistemas que tienen la voluntad de conservar y proteger y hacer una alianza entonces con Bancolombia y con empresas privadas para apoyar a esas familias, para pagarles el servicio que ellos proveen de conservación y protección.
La oficina de UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela se complace en felicitar a los países del clúster andino por la selección de sus proyectos por parte del Consejo Administrativo del Fondo para la Promoción de la Cultura. Estas iniciativas recibirán financiamiento para su implementación con el propósito de fortalecer el rol de la cultura en el desarrollo sostenible.
El proyecto Cine a la Calle fue presentado por la Biblioteca del Barrio La Paz de la ciudad de Barranquilla, Colombia, que funciona como un centro cultural comunitario y tiene una fuerte vinculación con las comunidades de esa ciudad y otras zonas afectadas por el conflicto en la región del Atlántico de Colombia. La apropiación de la experiencia audiovisual por parte de los jóvenes permitirá la elaboración de un relato personal del conflicto, contribuyendo así a los esfuerzos de reconciliación, construcción de la memoria y reintegración.
Esto fue La ONU en Minutos. Les acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Conozcamos qué son y cómo funcionan las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas apoya a los países en la formulación de políticas y programas de reducción de la pobreza para asegurar que todo embarazo sea deseado, todos los partos sean seguros y que todos los y las jóvenes estén libres de VIH-SIDA.
Retornamos a Voces Unidas. Hoy nuestro tema es el Zika, el virus que tiene en jaque a muchos gobiernos del mundo. Se han registrado brotes de enfermedad por este virus en África, las Américas, Asia y el Pacífico. Pero, ¿qué es? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Las afectaciones y consecuencias? Pues para despejar todas estas dudas sobre el tema, en cabina hoy nos acompaña Jorge Parra, representante en Colombia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Jorge, bienvenido a Voces Unidas.
Muchas gracias. Es un gusto estar aquí en Voces Unidas para hablar de este tema tan importante.
Jorge, empecemos entonces contándole a nuestros oyentes qué es y de dónde se origina el nombre Zika.
Zika es el nombre de un valle, de un río, que está en África, específicamente en la zona de Uganda, donde en el año 1947 se descubre este virus, un virus bastante prevalente en la zona africana, y que recién, hace más o menos un año, yo diría por el 2014, se dieron los primeros brotes en la Polinesia y en la isla de Pascua. No se sabe cómo puede haber llegado el virus del Zika hasta aquí. La teoría más aceptada es la vía aérea, es decir, de África a América y de América a la Polinesia y Sudamérica. Hay grandes rutas de vías aéreas, de carga y de pasajeros, donde podría, según se especula, haberse quedado un mosquito que llegó a esta zona, América. Y en América se da una peculiaridad. Los americanos de Sudamérica y en Centroamérica no tenemos inmunidad natural. O sea, no tenemos defensas contra este virus, el virus del Zika. Lo que sí existe en las zonas africanas, donde las zonas africanas ya la población está conviviendo por generaciones y desarrolla inmunidad. Aquí no tenemos inmunidad en América. Esto hace que este virus, que es transmitido por un mosquito, el Aedes aegypti, tenga la gran facilidad de diseminarse en la población humana. O sea, este virus se transmite mediante picadura de mosquito. Tiene que haber un vector, y el vector es el mosquito Aedes aegypti, que es muy, muy común en toda nuestra América, particularmente en aquellos sectores y zonas por debajo de los 2.200 metros de altura.
Entonces, para tener en cuenta, en América y particularmente en Colombia, no tenemos inmunidad contra esta enfermedad, por eso nos está atacando tan fuerte. Pero Jorge, ¿cuáles son las zonas del país donde las personas deben tener más cuidado?
Sí, evidentemente el tema geográfico tiene un factor muy importante. Es decir, el mosquito tiene que reproducirse en zonas estancadas donde deja sus huevos, en agua estancada, a una temperatura adecuada y a una altitud adecuada. En Colombia, evidentemente, gran parte del área colombiana está por debajo de los 2.200 metros, Barranquilla, Santander, etc. Y ahí es donde es más prevalente. Sin embargo, hay algo que hay que destacar, que el mosquito también se está favoreciendo en este momento por el fenómeno del Niño. Es decir, las temperaturas más cálidas, así sea 1 o 2 grados más de temperatura, favorecen la reproducción y favorecen que los huevos se desarrollen más rápido. Entonces estamos ante un factor también climático. El factor climático del fenómeno del Niño está favoreciendo la diseminación del mosquito. Y la diseminación del mosquito es igual a la diseminación del virus, porque el transportador es el mosquito.
Ya que habla usted de fenómeno del Niño y altas temperaturas, recordemos que los habitantes de Bogotá y otros sitios que antes eran fríos, ahora están soportando altas temperaturas. ¿Hay posibilidad, Jorge, de que el mosquito llegue a estos sitios?
Es muy poco probable, porque la altitud también es un factor determinante. La presión atmosférica, que es menor por encima de 2.200 metros, no favorece la eclosión de los huevos del mosquito. Entonces, por el momento podemos estar tranquilos, lo cual no quiere decir que puedan haber casos importados aquí en Bogotá de otras zonas. Gente que estuvo en una zona caliente y viene a Bogotá y desarrolla a los 2, 3, 4 o 5 días, desarrolla la enfermedad. Eso ha pasado y se está viendo, pero son casos que se llaman importados. Son de otras zonas del país. Aquí, al no haber Aedes aegypti en Bogotá, la probabilidad es casi, casi nula.
Voces para el análisis.
Colombia es uno de los países en donde se reportan más casos de Zika junto a Brasil. Es por eso que desde el Ministerio de Salud y Protección Social se ha venido trabajando en pro de que las comunidades con mayor riesgo de contraer el virus aprendan a protegerse. El viceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, explica cuáles medidas se están tomando.
Desde antes de la llegada del virus a Colombia, el laboratorio del Instituto Nacional de Salud se preparó para tener todas las pruebas y reactivos necesarios para poder hacer el diagnóstico vía laboratorio. Se estableció también todo lo que da los formatos para hacer vigilancia, para hacer el seguimiento de casos y asegurar el reporte desde cada uno de los 1.100 municipios de Colombia a nivel central para poder hacer el control y monitoreo de la epidemia. Estas tienen las acciones y los lineamientos que ha hecho el Ministerio, lineamientos que tienen que ver con acciones de promoción, prevención en el sentido de control de sacudos, de control a nivel de personal, a nivel de comunidad, a nivel del hogar. Y una estrategia también muy importante fue la de comunicación, ha sido la de comunicación de riesgo. Comunicación de riesgo que incluye todas las acciones de comunicación a la comunidad sobre el riesgo que tenemos desde el Zika, es primó fundamentalmente el principio de precaución de la Constitución colombiana, donde se plantea que ante cualquier riesgo el Estado tiene la obligación inminente de comunicar ese riesgo. Por esa razón tomamos la decisión de alertar a las mujeres embarazadas, a las mujeres sobre la posibilidad de riesgo de embarazo. Otras acciones tienen que ver con el hecho de lo que llamamos la Vuelta a Colombia contra el Zika, donde ya terminamos y recorrimos todo el país, admirando los planes de contingencia de los departamentos y, por último, todos los lineamientos para los hospitales y la forma que se da atendiendo a la población y demás. Esa fue como la estrategia, digamos, del plan de contingencia de Colombia.
Por otro lado, Marta Lucía Ospina, directora general del Instituto Nacional de Salud, nos explica cuántos casos de infección por este virus hay en Colombia, cómo se sabe que un niño tiene microcefalia, qué es el síndrome de Guillain-Barré y cómo se relaciona al Zika.
Como el 25 de septiembre se tuvo conocimiento de un conglomerado de un síndrome febril eruptivo en un municipio que se llama Turbaco y nos dieron el resultado positivo alrededor del 15 de octubre. Hasta el de la semana pasada llevábamos 37.011 casos notificados. Cuando un municipio no tiene casos, o sea, no ha tenido nunca Zika y empieza a tener casos, el médico, obviamente en los servicios de salud, dice o sospecha este paciente tiene Zika. Si ese paciente está entre los 5 primeros días de iniciados los síntomas, le toma un suero. Si se confirma, pues decimos que es un confirmado por laboratorio. Si se descarta, pues sale. Sin embargo, la mayoría de pacientes no tienen esas características, la mayoría de pacientes no llegan dentro de los 5 días, entonces ese paciente se considera confirmado por clínica. Los sospechosos son los pacientes que empiezan a aparecer en un municipio que todavía no tiene ningún caso confirmado por laboratorio, tenemos que llamarlos sospechosos. 2.792 casos en Barranquilla, es el municipio que va punteando, y el departamento Norte de Santander. El diagnóstico de microcefalia es un tema de proporción con el resto de las medidas de cuerpo. O sea, se puede ver durante el primer año un niño que básicamente no va alcanzando el desarrollo que esperamos, va teniendo algunos déficits cognitivos o motrices y en la cabeza en ese primer año no le crece lo que debería ser. El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que se produce habitualmente después de la exposición a ciertos virus. El sistema inmunológico reacciona para defenderse de ese virus y el sistema inmunológico termina atacando las células del sistema nervioso de la persona. Ese síndrome produce una parálisis progresiva que va desde los pies, o sea, de los dedos de los pies de manera ascendente. Más o menos en Colombia al año hay 450 casos de síndrome de Guillain-Barré habitualmente. Pero ahora con Zika tenemos un aumento de casos y efectivamente hay una clara asociación.
Esas eran las estrategias y acciones desde el Ministerio de Salud y las preocupantes cifras desde el Instituto Nacional de Salud, las cuales siguen creciendo. Jorge, ¿por qué se denomina virus y no bacteria? ¿Y qué diferencias existen en términos de tratamiento e impacto en el cuerpo?
Bueno, la diferencia entre virus y bacteria es realmente muy notoria. Una bacteria es un ser más complejo. Es un ser que tiene una serie de organismos internos, que tiene una membrana celular, tiene una pared celular, tiene productores de energía que son las mitocondrias y otros órganos internos. El virus, en realidad, es un intermedio entre un ser vivo y un ser no vivo. El virus solamente es una cápsula de proteína y un interior de material genético. Eso es todo lo que es un virus. Un virus no tiene órganos, un virus no tiene microórganos, pero sí se reproduce básicamente a través de inyectar su material genético en otra célula. El virus necesita otra célula para reproducirse, no es autónomo. Como tal, al no ser un ser vivo, el virus no es afectado por los antibióticos. El virus no tiene en este momento un tratamiento. Desde la enfermedad más simple, que es la gripe es producida por un virus, no tiene tratamiento. Lo que hacemos es básicamente aminorar los síntomas hasta que el sistema inmune propio lo ataque. A diferencia de la bacteria tenemos, es un órgano más complejo, y que tenemos muchas formas, que son los antibióticos, de atacarlo. El virus no. Entonces, por ejemplo, en el caso del SIDA, ¿no? El virus del SIDA también es un virus y no hay manera de atacarlo. Lo que hacemos con los antirretrovirales es disminuir su ritmo de reproducción para que el organismo poco a poco vaya combatiéndolo. Entonces, lamentablemente, el Zika no tiene tratamiento específico, a diferencia de las bacterias. El Zika va a estar acá con nosotros hasta que la población desarrolle una cierta inmunidad y lo combata poco a poco. O sea, nosotros, los susceptibles, tenemos que ir desarrollando inmunidad en algún momento, en el transcurso de 1, 2, 3, 4 o 5, sabe Dios cuántos años. Eso es dependiente. ¿Por qué? Porque los virus tienen también una característica. Cambian su estructura muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, desarrollar una vacuna para la gripe, una vacuna que nos hayamos aplicado hace 10 años, en este momento ya no sirve, porque el virus cambió su estructura, va mutando, se llama. Entonces, en este momento no tenemos cura específica contra el virus del Zika. Hay algunos intentos ya de desarrollar una vacuna, que ya están en camino, pero pasará mucho tiempo para que tengamos a la mano una vacuna contra el Zika.
Bien, para recoger un poco, recordemos, el Zika o el virus no tienen cura porque no es un ser vivo y por eso no se puede atacar con antibióticos. Jorge, si nos picó el mosquito, ¿de cuánto es el tiempo de incubación y en cuántos días se pueden empezar a notar los síntomas?
Sí, depende también del grado de inmunidad de la persona, pero usualmente puede aparecer entre 2 y 5 días después de la picadura. Los síntomas más destacados, podríamos decir, son la fiebre. Lo típico del Zika es la erupción en la piel, que se llama un rash, le decimos a veces los médicos en esto. Una erupción muy roja en la piel, las conjuntivas, o sea, los ojos bastante rojos, bastante irritados, dolores articulares, fiebre, malestar general. Eso es lo típico de la enfermedad del Zika. Hay otras enfermedades que dan síntomas parecidos, chikungunya, por ejemplo, pero no tienen la característica de este rash tan famoso o erupción en la piel, que es muy, muy característico del Zika.
En su propia voz.
Romeo, por sus siglas en inglés, es un proyecto colaborativo entre la División Conjunta sobre Técnicas Nucleares en Alimentación y Agricultura de la FAO y el Organismo Internacional de Energía Atómica con el fabricante alemán de drones Hightech, ubicados en Europa. Juntos diseñaron un vehículo de liberación aérea capaz de transportar y soltar mosquitos machos estériles por aire. Jeremy Gilles, uno de los integrantes del grupo, nos comenta en qué consiste la labor de esta colaboración y qué ventajas se encuentran con este nuevo dron.
La idea es poder liberar el mosquito macho estéril de una forma más homogénea, al contrario de la vía terrestre. En este momento las personas liberan el mosquito desde la parte de atrás de los camiones, desde cajas. Eso funciona, pero se puede mejorar. Romeo es solo la fase final después de la producción y empaque de los mosquitos. Antes de su liberación existe todo un procedimiento de cría de larvas en masa, desarrollo de una dieta artificial, mejora de competitividad de los mosquitos irradiados, la evaluación de esa radiación y la viabilidad de secar y conservar por cortos periodos los huevos producidos. El proyecto quedó en el cuarto lugar en el concurso Drones para Bien 2016, convocado por el gobernador de Dubái y el vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, entre más de 1,000 propuestas de 165 países. Nicole Culbert, integrante del equipo que viajó a Dubái para la presentación en vivo, nos cuenta cómo fue la experiencia en el concurso.
Nos tocaba desarrollar y presentar una idea para demostrar que los drones se podían usar para bien, mostrar que son buenos, que se pueden usar con propósitos humanitarios. Primero hicimos un video para resumir nuestra idea, mostrar de qué trataba y por qué era relevante. De ahí fue seleccionada para las semifinales, tuvimos que hacer una presentación de 10 minutos. La experiencia fue muy buena. Poder ver otros concursantes y observar que sí se pueden usar los drones para algo productivo.
Era
una ocasión única de mostrar que los drones podrían salvar vidas, pero lo que en últimas queremos es reducir la incidencia de enfermedades como Zika, malaria o chikungunya. Así que nuestra meta con la técnica de insectos estériles es contener la población de mosquitos. Rosemary Liz, integrante de Romeo, nos cuenta sobre la técnica de insectos estériles, de la cual se pudo crear este proyecto. Esta técnica está en camino a implementarse en los países miembros de la FAO.
La técnica de insectos estériles está en camino a ser implementada, así que el organismo tiene varios proyectos nacionales y regionales que están transfiriendo la tecnología a los países miembros de la FAO y el OIEA, de manera que ellos puedan implementar estos programas. La mayoría de la tecnología que nosotros llamamos el paquete TIE está lista. Ha sido distribuida por el organismo y está siendo probada en diferentes estados miembros.
Pues es alentador, ya son muchos los países y muchas las organizaciones que están trabajando para encontrar soluciones al virus del Zika, como en el caso de Romeo, el proyecto que acabamos de escuchar. Pero Jorge, ¿a qué se debe que existan casos donde una persona que fue picada no desarrolla el virus y otros que no presentan síntomas a pesar de que sí tienen el virus?
Después de que uno lo pica el mosquito, supongamos que hay 100 personas en este momento que les han picado el mosquito ahora, un mosquito infectado. No se sabe cuántas van a desarrollar enfermedad y cuántas no. Antes, al inicio de la epidemia, se decía que era más o menos uno de cada cuatro desarrollaba enfermedad. Actualmente se está viendo que puede ser uno a uno. Uno que desarrolla enfermedad y otro que no. Lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el virus ha entrado en el organismo, pero por alguna razón el sistema inmune propio lo ha neutralizado. Tiene que ver mucho con varios factores. Estado de nutrición, por ejemplo. Las personas mejor nutridas tienen mejor sistema inmune. Tiene que ver con el grado de exposición. O sea, a uno le pica el mosquito y de inmediatamente el sistema inmune lo detecta y lo neutraliza. Y hay otros que no. La verdad, y no hay alguna predicción. Yo no puedo predecir a esta sí y a esta no. Ese es uno de los misterios. ¿Por qué algunos desarrollan enfermedad y otros no? Pero el sistema inmune tiene que ver necesariamente en esto. La capacidad propia de cada uno. De repente yo puedo haber estado expuesto al virus. Me fui al África y me picó y bueno, desarrollé algo medio raro, pero ya me volví inmune. O también la inmunidad es transmitida a través de generaciones, a través de la memoria del sistema inmune. Si yo viviera en África y a mi abuelo le picó y le dio Zika, pues es muy probable que, o a mi madre, mejor dicho, le picó Zika, es muy probable que yo nazca con determinado grado de inmunidad. Determinado, no necesariamente. Aquí el rol del sistema inmune propio tiene un papel muy, muy importante. Es por eso que los niños, por ejemplo, desnutridos, son muy susceptibles a enfermedades virales, a cualquier enfermedad viral. Un sarampión en un niño desnutrido puede devastarlo. Cuando un sarampión a un niño bien nutrido, bueno, le da síntomas, molestias, pero nada, no pasa nada. Aquí la fortaleza de nuestro sistema inmune es importante.
Jorge, supongamos que el mosquito picó a una persona que no tiene inmunidad. ¿Cuál es el proceso dentro del cuerpo y cuál es el tiempo para detectar la presencia del Zika?
Toda enfermedad tiene varias fases. Primero, me picó el mosquito. Eso se llama la inoculación del virus. Cuando el mosquito me picó, no ingresan millones de virus, ingresan algunos virus. Estos en mi organismo se van reproduciendo y van matando células propias. Después, el mecanismo de reproducción es infectar una célula y comenzar a inyectar su material genético para que la célula produzca más virus. De alguna manera, esto demora uno o dos días. O sea, después que me picó, el virus comienza una fase de reproducción. Y después hay una fase que se llama viremia en toda enfermedad viral, que es cuando el virus sale a la sangre, cuando el virus ya circula en mi sangre. Esa viremia demora más o menos, en el caso del Zika, no más allá de 5 días. Es por eso que las pruebas específicas para Zika tienen que hacerse inmediatamente. O sea, no puedo esperar, me dio Zika y bueno, voy a las 3 semanas a ver qué me pasó. No, porque ya no hay virus. Actualmente las pruebas específicas para Zika detectan material genético en sangre, el material genético del virus. Pero después del 5º día de desarrollar la enfermedad, ya probablemente el sistema inmune combatió todo y ya no hay rastro de nada. entonces ya no hay que detectar. Entonces, la detección específica que tiene que ver con la detección del material genético viral no puede ir más allá del quinto día después de la infección.
Le cuento, Jorge, que para saber qué tanto se conoce sobre el tema, los periodistas de Voces Unidas preguntamos a habitantes de diferentes regiones del país cuáles son las medidas con las que se puede prevenir la infección del virus del Zika. Escuchemos.
Voces que enlazan opiniones.
Usar repelente, no estar en zonas como charcos, lagunas o ríos, que eso atrae mucho los mosquitos. Cubrirse, pues ropa ligera, pero cubrirse mucho.
Soy de Morales, Cauca. Y pues la verdad es que no tengo mucha información sobre esto, pero sé que es como que afecta al bebé. Entonces yo creo que también es como, no sé, tener más cuidado con los virus o estos animalitos que andan así como que se hubiera podido controlar desde antes para que no se expandieran, no sé.
Usar repelente, buscar información y dejar las puertas cerradas, las ventanas cerradas y el mosquitero para las camas de las embarazadas.
No dejar agua reposada ni comida por ahí encima ni nada que atraiga los zancudos.
Tener una raqueta eléctrica por si acaso.
Pues en Arauca tenemos bastantes casos de Zika, precisamente porque es una zona determinada como endémica. Y sí, claro, desde luego allá se toman las medidas necesarias, que son el fumigar los lugares donde hay mucha presencia del zancudo, el uso del toldillo. Las instituciones gubernamentales o de salud hacen continuas barridas, que es buscar los focos que ellos dicen para prevenir que se propague. Pero en efecto, en Arauca ya hay muchos casos de Zika y también hay casos de mujeres en embarazo que les ha dado el Zika. Sí, es preocupante.
Utilizar cuando estamos en tierra caliente toldos, también tener medias, ponernos medias, tener ropa oscura.
Para prevenir el Zika cuando vaya a viajar, debo pues como que salir con dinero para tener un repelente, jabones, quedarme en un sitio que esté como con las debidas protecciones, ropa de manga larga, revisar por internet dónde están situados las problemáticas principales. Y cuidar a los míos también, no solamente a mí, sino a los pequeños.
Esas eran las voces de los ciudadanos, las cuales están bien informadas, según lo que nos ha comentado nuestro invitado. Ahora, para hablar del tema de prevención, quiero invitarlos a escuchar dos dramatizados que preparó el equipo de Voces Unidas, para que Jorge nos comente qué se debe y qué no se debe hacer en cada caso. Escuchemos el primero.
Ay, por fin vacaciones, esta Semana Santa sí es bien bendita. Y qué mejor que pasarla en la costa, lejos de esos berracos trancones que tiene Bogotá.
Sí, pero oye, ¿no deberíamos ponernos como un repelente? Yo escuché que aquí en Barranquilla hay mucho mosquito de ese del Zika.
Pues, no, qué va. Esos no aguantan el calor, además vamos a estar en una casa limpia. Relájate que eso no pasa nada.
Al día siguiente...
¡Amor! Mira cómo me amaneció el brazo, lleno de sarpullido y tengo fiebre. ¿Será que fue el mosquito ese?
Ah, yo creo que eso es alergia al calor. Toma agua y verás que eso se te quita, ¿sabes qué? De paso, tráete una pastillita que me está doliendo un poco el cuerpo.
Oh, por Dios, si tienes esos ojos rojos, yo digo que eso es por el mosquito. Deberíamos ir con un doctor.
No sé, la verdad no sé si quiere ir ahorita al médico. Más bien cuando volvamos a Bogotá, pues vamos a urgencias, miramos si seguimos enfermos. Aprovechemos más bien el tiempo que nos queda, aprovechemos esta semanita.
¿Es esto conveniente? ¿Cuántos días tienen para que todavía se les pueda diagnosticar el virus del Zika?
Hay dos tipos de diagnóstico. Un diagnóstico clínico, es decir, examinar al paciente, ver el tipo de erupción que tiene, ver las conjuntivas, ver la sintomatología, ver las artralgias y las alteraciones de articulaciones, eso se llama diagnóstico clínico. Y hay otro diagnóstico que es el laboratorio. El diagnóstico de laboratorio, que la forma específica es detectar el material genético viral a través de una prueba que se llama PCR. Esta prueba ahorita solamente se está haciendo en Bogotá, pero los establecimientos pueden coger una muestra de sangre y remitirla al Instituto Nacional de Salud para tener una prueba confirmatoria. Pero, evidentemente, lo prudente es el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz para evitar las complicaciones que puede dar el Zika, que son, en el caso de personas no gestantes, es el síndrome de Guillain-Barré, que es una alteración neurológica rara, no es frecuente, pero que puede pasar.
Gracias, Jorge, y ahora escuchemos el segundo caso.
Es una tarde calurosa en norte de Santander, y María junto a su esposo se encuentran en casa, cuando de pronto escuchan una alerta en la radio. María se toma el vientre, el que revela algo más de 3 meses de embarazo, y su esposo la mira con preocupación.
A nivel nacional, según el Ministerio de Salud, ya son más de 25.635 los casos de Zika registrados. De esta cifra, 6.036 pertenecen a norte de Santander. Es por eso que los casos de mujeres embarazadas siguen siendo de alto riesgo y las autoridades de la salud entregan el siguiente...
¡Ole, mija! Yo he escuchado que este virus está afectando a las mujeres embarazadas.
No se preocupe, para eso usamos mosquitero todas las noches y me aplico repelente todas las mañanas.
Pero solo una vez al día, ¿sí será suficiente?
Que sí, no se preocupe.
María y su esposo viven cerca de varios pozos de agua estancada, lugar en el que se concentran gran cantidad de mosquitos. Días después, María empieza a frotarse disimuladamente los brazos.
¡Ole, María! ¿Tiene picaduras en los brazos?
¡Ay, sí, pero no es el virus ese! No va a empezar, que yo me siento perfecta. Ninguno de los síntomas que han dicho por la radio los he sentido.
¿Será que la preocupación del esposo de María es infundada? ¿Debería ella ir al médico? ¿Qué recomendaciones debe tener en cuenta debido a que es gestante?
Toda gestante, absolutamente toda gestante, debe tener acceso a un control prenatal. El control prenatal, donde se sigue el desarrollo del embarazo, se sigue el desarrollo del feto, hasta, digamos, el término del parto. Ese es un control prenatal. Sin embargo, las pacientes que tengan Zika, que hayan tenido Zika, ingresan a un protocolo especial que se llama gestación de alto riesgo o embarazo de alto riesgo. Mediante el embarazo de alto riesgo se hace una serie de pruebas adicionales y un seguimiento más específico. Sobre todo el seguimiento específico tiene que ver con las posibles alteraciones neurológicas del feto que se han descrito, por ejemplo, en el Brasil, de casos de microcefalia y otras alteraciones neurológicas en el feto de las mujeres que contrajeron Zika principalmente en el primer trimestre de la gestación. O sea, una gestante con Zika tiene que entrar a un protocolo especial que se llama embarazo de alto riesgo.
Pues a propósito de este último caso de la mujer gestante y con posibilidades de tener Zika y los casos de niños con microcefalia en Colombia y en el mundo, expliquemos a nuestros oyentes, Jorge, qué es la microcefalia y qué es el síndrome de Guillain-Barré y por qué se les asocia al Zika.
Sí, la microcefalia es una alteración del desarrollo neurológico, principalmente del cerebro del feto. El cerebro del feto comienza a desarrollarse muy tempranamente. A partir de las 6 semanas el tejido neurológico comienza a desarrollarse para originar al cerebro. En el transcurso de los meses el cerebro crece a un ritmo normal y el tamaño del cerebro nos condiciona el tamaño del cráneo, o sea, de la parte ósea. Cuando el feto tiene Zika y es afectado este feto por el virus, el desarrollo cerebral se lentifica mucho, tanto en su tamaño como en el número de circunvoluciones cerebrales del feto. El cerebro no es un órgano, no es una esfera, sino tiene una serie de surcos adentro, tiene una serie de surcos que aumentan la superficie de las neuronas, que son los tejidos funcionales. En los fetos afectados por microcefalia, tanto el tamaño como el número de surcos está disminuido. O sea, probablemente la cantidad de neuronas activas que tienen estos fetitos es mucho menor que la normal. Esto trae como consecuencia que generalmente, claro, hay casos raros, pero generalmente los chicos que nacen con microcefalia tienen diversas alteraciones del desarrollo psicomotor. Pueden tener parálisis cerebral, pueden tener daño cerebral, pueden tener retardo mental. En casos graves, inclusive, se han encontrado casos de muerte fetal, o sea, fetos que se mueren dentro de la barriguita de la mamá por ocasión del virus del Zika. Esto requiere todavía mucha investigación. O sea, no estamos hablando en términos epidemiológicos que el Zika causa microcefalia, sino lo correcto es decir, el Zika está asociado con una mayor incidencia de microcefalia. Para que digamos el Zika causa microcefalia, tienen que hacerse muchísimos estudios que ya están en proceso, inclusive aquí en el país, que consisten básicamente en detectar material genético viral en las células cerebrales de los fetos, principalmente los fetitos muertos. El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome raro. La incidencia es casi 1 por 100.000 habitantes. Es bastante raro, que consiste en una parálisis de los nervios periféricos, principalmente los nervios motores de las piernas, que se llama parálisis ascendente. Comienza básicamente con una debilidad de los miembros inferiores que llega a la parálisis de miembros inferiores y va ascendiendo de los pies hacia arriba. Y si sigue ascendiendo, puede comprometer los músculos respiratorios y producir la muerte por esto. El paciente con síndrome de Guillain-Barré requiere cuidados de alta especialización, manejo de respiradores y, si no, puede transcurrir hacia la muerte. El síndrome de Guillain-Barré es recuperable, o sea, los pacientes que sobreviven se recuperan después casi a plenitud, pero dentro de un periodo de 4, 5 o 6 semanas. Entonces el síndrome de Guillain-Barré, tenerle mucho cuidado. Felizmente no es frecuente. Ahora, el Zika causa el Guillain-Barré, no se sabe, se asocia. El Guillain-Barré está causado también por otros trastornos neurológicos de otro tipo, también otro tipo de infecciones, pero es notorio que los casos, por ejemplo, en la Polinesia de Guillain-Barré aumentaron notoriamente pasando 3, 4 o 5 semanas de la epidemia del Zika que hubo por ahí. Entonces hay una asociación.
Para tener en cuenta entonces, no es que el Zika cause microcefalia o que el Zika produzca el Guillain-Barré, sino que el Zika está asociado a algunos de estos casos. Aprovechamos para enviar un saludo especial a José de Jesús Pachón, quien se comunicó con nosotros desde Caldas, Boyacá, así como a Humberto Suárez Obando desde Londres y Carolina Bermúdez Olaya desde Bogotá, quienes nos escribieron en la página de Facebook. Los invitamos a seguir enviando sus comentarios a través de nuestra página en Facebook, Voces Unidas ONU, o un mensaje de texto al celular 316-333-2285. Repito, 316-333-2285. Agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica.
Voces de paz. Piensa paz. Vive paz. Respira paz y la tendrás.
La Comisión Europea aprueba presupuesto para ayuda humanitaria en Colombia.
Colombia ha tenido una historia marcada por la violencia y más recientemente por los embates que ha sufrido a causa del cambio climático. Por estas razones ha sido prioridad desde hace décadas de la acción humanitaria de diversos actores, entre los que se destaca el Sistema de Naciones Unidas. Rosalie Fournier, oficial de protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, explica en qué consiste esta actividad.
¿Qué podría decir sobre qué es la acción humanitaria? Podría mencionar que son acciones que tienen un propósito de salvar vida, de proteger los derechos humanos y de ayudar a las personas afectadas por un conflicto armado o por un desastre natural a regresar a una vida normal. La acción humanitaria puede ser dada por actores nacionales como el Estado, pero también por actores internacionales. Podemos pensar en agencias de Naciones Unidas, en organizaciones no gubernamentales. Hay cuatro principios humanitarios importantes cuales guían la acción humanitaria: la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Pero sobre todo, hay algo muy importante, es que cada una de las acciones tienen que ser pensada en una base de derechos humanos.
Información basada en la Enciclopedia de Paz y Conflictos, dirigido por Mario López. Titular tomado de elcolombiano.com.
Continuamos en Voces Unidas, hoy hablando del virus del Zika, en compañía de Jorge Parra, representante en Colombia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Jorge, ¿de qué manera, tratando estos temas de salud, aportamos a la paz?
Bueno, la paz es un trabajo de todos los colombianos. La paz no puede atribuirse solamente al gobierno, es un trabajo social. Una sociedad comprometida, una sociedad desarrollada, se compromete más fácilmente con la paz. La presencia de estas epidemias en la población, el temor y todo, puede causar cierta incertidumbre en la población, cierto temor. Entonces, no hay una acción directa, pues, entre Zika y paz, pero sí, evidentemente, el trabajo de la paz es un trabajo coordinado, así como igual. El trabajo de la lucha contra la epidemia del Zika es un trabajo coordinado y de todos. Es compromiso de la comunidad, por ejemplo, comprometerse a eliminar los estancos de agua, cubrir las fuentes de agua para que el mosquito no ponga sus huevos. Hay zonas en el país que, al no tener un agua potable, almacenan el agua corriente en cilindros, en recipientes al aire libre, y ahí es donde el mosquito aprovecha para poner sus huevos y reproducirse. Entonces creo que aquí no podemos dejar toda la acción al Ministerio de Salud. Es una acción de toda la comunidad, es una acción de compromiso de las autoridades de todos los niveles, nacionales y locales.
La voz experta.
El pasado 2 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, creó una unidad global para responder al Zika. Para contextualizarnos sobre cómo esta estrategia ayudará a erradicar el virus, hablamos con el Dr. Wilmer Marquiño, asesor de la Vigilancia de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades de la OPS.
La unidad global que fue anunciada, básicamente después de la declaratoria de emergencia dada por la OMS, básicamente por la aparición de conglomerados, microcefalia y síndrome neurológico, como el síndrome de Guillain-Barré. Esta unidad lo que pretende es viabilizar todas las recomendaciones que se dieron allí en la redacción de la emergencia sanitaria, ¿no? Estas recomendaciones van desde aspectos que relacionados con ambas patologías, con la microcefalia, con el problema del síndrome de Guillain-Barré, como algunas orientaciones a los países para responder. Fue una serie de medidas que estuvieron orientadas básicamente a hacerle frente a esa emergencia. Realmente ahorita en las Américas hay 31 países que ya tienen circulación del virus Zika, de los cuales, hasta donde se tiene información, Brasil y Colombia son los países que han reportado mayor número de casos. La Organización Panamericana de la Salud está desde el año pasado, desde el momento que se tuvo conocimiento de esta información, ha venido elaborando una serie de recomendaciones, las mismas que han sido recomendaciones dinámicas, porque la evolución de esta epidemia ha sido dinámica, pero factores como el hecho de que nosotros en América seamos un continente que no hemos tenido nunca antes la presencia del virus Zika, por un lado. Por otro lado, la presencia del vector, el Aedes aegypti, y sumado a esto, los diferentes problemas de cambio climático han hecho de que el virus rápidamente se ha extendido a varios países de América. Con relación a otros continentes, ya antes se han estado reportando casos, básicamente por fenómeno de reglobalización. Recuerde usted que muchos colegas o personas de otros países vienen acá y por trabajo, por turismo, vienen y cuando regresan a sus países, regresan y pues pueden presentar esa sintomatología y son diagnosticados como infectados por el virus Zika y como causa importado. Ahora, si en esos países, además de esos casos importados, existe la circulación del Aedes aegypti, que es el vector transmisor, obviamente lo más probable es que se pueda presentar una epidemia y se pueda ampliar.
En las Américas ya son 31 países que tienen la presencia del virus del Zika, según este panorama mundial presentado por la OPS. Es preocupante porque tiende a crecer. Y por eso la siguiente pregunta, Jorge: ¿en qué va el proceso de creación de una vacuna? ¿Qué estudios, qué análisis se han realizado al respecto?
La creación de una vacuna necesita, evidentemente, muchos pasos. No es una cuestión simple. En primer lugar, identificar todo el genoma del virus, es decir, todo el material genético. Ese trabajo se ha cumplido ya hace más o menos 2 semanas. En Brasil ya anunciaron que han estudiado todo el genoma viral, quiere decir toda la estructura genética de la carga genética viral. Es el primer paso. Después se requiere, para hacer una vacuna, estudiar las cápsulas proteicas del virus. El virus tiene dos partes, una cápsula proteica y una cápsula interna, que es el material genético. Las vacunas generalmente afectan y combaten las cápsulas proteicas. Entonces se necesita tener mucho virus, mucho cultivo viral, hay que cultivar los virus, hay que extraer las partes proteicas, hay que inocular probablemente a animales para que generen una reacción de anticuerpos, ese es un camino. Y el otro camino es lo que se llama neutralizar los virus. Las vacunas más exitosas han tenido que ver con la neutralización de virus, es decir, utilizar virus inactivos. Por ejemplo, la polio. La vacuna de la polio se hace con virus inactivos, inactivos por radiación, inactivos por algunos métodos químicos. Es decir, introducir en el organismo virus inofensivos, pero que generen una respuesta de anticuerpos del paciente. Ese es el hecho de hacer una vacuna. Hay éxitos y hay fracasos. No se garantiza un éxito 100% hasta que se realicen muchísimos, muchísimos estudios en voluntarios, en poblaciones enteras. La producción de una vacuna para el Zika está todavía lejos de un futuro inmediato. Debe estar en los mejores pronósticos en 3 o 4 años por delante.
Pues ojalá llegue pronto esa vacuna. Por otro lado, Jorge, usted nos contaba que el virus del Zika solo se transmite por la picadura del mosquito. Pero según la agencia EFE, el 2 de febrero se confirmó el primer caso de contagio de Zika por transmisión sexual en Estados Unidos. ¿Cómo se llegó a la conclusión de que fue por esta vía?
Bueno, la conclusión fue por descarte. O sea, una persona que vive en una zona no epidémica, en una zona donde no hay mosquito y que tiene un esposo que estuvo en una zona prevalente de la epidemia, que regresó y que tuvieron relaciones sexuales, fue la primera evidencia práctica de que se puede transmitir por vía sexual. Posteriormente se han hecho investigaciones que han encontrado virus en el semen de muchos pacientes infectados. No es un 100% de eficacia de transmisión, o sea, un varón que estuvo aquí y que se va a otro sitio y tiene relaciones con su pareja, no siempre va a contagiar a esta pareja. Depende también del sistema inmune de cada pareja. Entonces, la transmisión está demostrada. Lo que no se sabe es qué tan frecuente es. O sea, no podemos decir que todas las parejas que regresan a sitios no contaminados van a tener Zika de todas maneras. O sea, no se sabe. Pero el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, lanzó una recomendación justamente después de este caso mencionado, de que los varones que estén o que hayan visitado zonas de alta circulación del virus como Colombia y que regresan a sus países de origen donde no hay mosquito, donde no hay Zika, donde no hay nada, usen condón por lo menos por un periodo de 4 a 6 semanas para evitar la transmisión del Zika a sus parejas. Y es una recomendación del CDC de Atlanta, Centro de Control de Enfermedades.
La ONU en el mundo. La ONU en el mundo.
La directora general de la Organización Mundial de la Salud dijo que las investigaciones clínicas y epidemiológicas apuntan a una relación entre el virus del Zika con malformaciones fetales y otros desórdenes neurológicos. Margaret Chan hizo esa afirmación en una conferencia de prensa realizada en Ginebra al concluir el segundo encuentro del Comité de Emergencia de la organización que evalúa esa enfermedad. Con relación a los vínculos con las malformaciones fetales, el virus ha sido detectado en el líquido amniótico. La evidencia muestra que puede atravesar la placenta e infectar al feto. El virus se ha detectado en tejidos en el cerebro y en el líquido cerebroespinal del feto, dijo Chang. Añadió que se ha documentado que además de la microcefalia, la infección con el virus de la gestante puede provocar la muerte fetal, la insuficiencia de la placenta, el retardo del crecimiento y daños al sistema nervioso central del feto. Ante esta situación, Chang solicitó a los países adoptar medidas enérgicas de salud pública para frenar el avance del Zika, sin esperar más resultados que prueben científicamente la relación entre el virus y las malformaciones fetales. También recomendó a las mujeres embarazadas evitar zonas donde hay transmisión de la enfermedad. Con relación a Brasil, uno de los países con más casos, la OMS sugirió a sus autoridades identificar claramente en qué regiones hay brotes para que las mujeres decidan de manera informada si desean ir o no a esos lugares. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Ya para terminar, Jorge, y después de escuchar las noticias sobre el Zika en el mundo, ¿de qué manera las Naciones Unidas trabajan en Colombia y en el mundo en este tema? Y en especial el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA.
Bien, nosotros, nuestra misión como Sistema de Naciones Unidas en el mundo es dar apoyo técnico a los gobiernos principalmente. En ese sentido, aquí en Colombia, el equipo de Naciones Unidas liderado por la Organización Panamericana de la Salud está dando apoyo técnico al ministerio principalmente en esos temas. Nosotros también formamos parte de este grupo de asesoría y de apoyo para dar principalmente asesoría en los temas de salud sexual y reproductiva. Es decir, asesoría en los temas de cómo manejamos a las gestantes, cómo preveemos que las gestantes se contagien y cómo manejamos algunas complicaciones que las mujeres y las gestantes en particular pueden tener con el virus del Zika. O sea, nosotros dentro de Naciones Unidas, en el equipo liderado por la OPS, nosotros como Fondo de Población estamos trabajando, dando apoyo en los temas de salud sexual y reproductiva.
Muchas gracias, Jorge. Recordemos, los mosquitos y sus lugares de cría suponen un importante factor de riesgo de infección por virus del Zika. Conviene utilizar repelentes de insectos regularmente, ponerse ropa preferiblemente de colores claros y de manga larga. Si fuera posible, dormir con mosquiteros, limpiar o eliminar posibles criaderos de mosquitos como macetas, neumáticos usados y canalones. Hay que prestar especial atención y ayuda a quienes no pueden protegerse adecuadamente por sí mismos, como los niños, los enfermos o los ancianos. Los viajeros deben adoptar las precauciones básicas descritas anteriormente para protegerse de las picaduras de mosquitos. Así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Jorge Parra, representante en Colombia del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o un mensaje de texto al celular 316-333-2285. Repito, 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. La próxima semana les esperamos con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo, solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 7 a 8 de la mañana, por Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.